Pipi Sala ahí en la operación. Gracias, Pablo, en la técnica. Ceci Claps y Lucha de la Calle ahí en la producción, haciendo un trabajo formidable. Gracias a Facundo Segarra en las redes.
¿Cómo se llama el programa?
¿Cómo se llama?
Gracias también al amigo Figueras, que les contamos que nos está escuchando.
¿Cómo?
Y les pedimos encarecidamente a nuestros oyentes, no cambien de dial, no toque botón, ya llega, es un montón, con el amigo Lavaceli y a Yelena Verdini. ¿Y esto qué fue?
Esto fue Napalm, que tengan un excelente fin de semana.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9 de la mañana. En La Plata el cielo está mayormente nublado, la temperatura 13 grados 5 décimas, humedad 96%. La mayoría de la población considera que el escándalo de las coimas es un caso de corrupción real. En diálogo con Radio Provincia, la directora ejecutiva de Management and Fit dijo que más allá de lo que determine la justicia, la ciudadanía ya tomó una posición.
Casi el 95% conocían el caso. De ese número, el 73% consideraban que esto que estaba sucediendo era grave, muy grave o grave. Un 81% consideraba que el presidente de la nación debería salir a dar explicaciones. Un 60% considera que el caso de corrupción existe, más allá de lo que la justicia diga, ya la ciudadanía tomó una posición.
A todo esto se suman más denuncias de coimas en La Libertad Avanza. En declaraciones radiales, el ex titular de PAMI, de Caleta Olivia, Sergio Torres, contó la demanda penal que hizo contra un candidato libertario en Santa Cruz por pedirle que le cobre el 10% de su sueldo a una médica.
En noviembre, los primeros días de noviembre, finales de octubre, denuncié a quien es hoy referente y candidato a diputado nacional por Santa Cruz, a Jairo Guzmán. Lo denuncié porque intentó que yo coimeara, así por así decirlo, a una médica cobrándole el 10% de su sueldo. Pues yo era referente de Zona Norte respecto a lo que sería el armado de la fiscalización de Milei acá en la provincia. Terminadas las elecciones, quedé en PAMI, como yo soy técnico en la administración pública, en ese cargo, y solicitándome el coauditor, surgió este inconveniente, digamos.
Mirgor suspendió a 360 trabajadores en Tierra del Fuego. La empresa de Nicolás Caputo implementó la medida que regirá una semana por mes hasta fin de año y afecta a las unidades dedicadas a la producción de celulares y dispositivos electrónicos en Ushuaia. La decisión responde a la baja en las ventas y a los cambios arancelarios para las importaciones, y se puso en marcha a pesar de ser una de las empresas autorizadas para la venta directa a través del sistema Carrier.
Deportes.
Tras el parate de verano, se reanudó la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos, la 15ª carrera de la temporada. Hace minutos, Franco Colapinto finalizó 18º en la primera práctica libre con un tiempo de 1 minuto 12 segundos y 276 milésimas. Desde las 11 de la mañana se pondrá en marcha la segunda práctica libre. José Goncalves, Informa Provincia.
Las 9:03 minutos, el tiempo en Mar del Plata, cielo mayormente nublado, temperatura 11 grados 6 décimas, humedad 100%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos, te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Todavía es temprano.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos
y dispuestos.
Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación. Es un montón.
Con Andrés Lavaceli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
Es un montón. La unión que hace la fuerza.
De lunes a viernes a las 9.
Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Bienvenidos y bienvenidas. Estamos arrancando otra mañana impecable en Es un Montón. Han pasado nada más que 5 minutos de las 9. Los vamos a acompañar, claro, como todos los días, hasta las 11. Mi nombre es Andrés Lavaceri. Le doy la bienvenida a mi co-equiper, Ayelen Verdiñas. ¿Cómo le va?
Lavita, ¿qué haces? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día para todos los que
una
hablan del otro lado.
Una mañana de combate tuviste.
¿En qué sentido?
Contra las plagas hogareñas.
En realidad, un jueves de combate. Fue, no mañana, sino todo el día de ayer. Decidí afrontar el hecho de que hay bichos en mi casa, no importa, digamos, cuánto limpie, cuánto desinfecte, así que me puse a buscar nidos.
Estamos hablando de las compañeras
las
chiquititas que parecen una aceitunita negra, las famosas
exactamente,
cucarachas.
Exactamente, me vuelven absoluta y completamente loca.
Van a ganar a la larga, vos sabés que tienen heredarán la tierra las cucarachas. Son inmunes incluso al invierno nuclear, así que imagínate que es una batalla perdida. Lo único que podés hacer es pactar y tenerlas contenidas.
Sí, las quiero arrinconar, como bueno, lo más lejos de mi visual.
No hay otra manera que esa. Hay un montón de remedios que se pueden usar, todo tipo de venenos, lo podés usar, podés llamar a un tipo que venga y fumigue tu casa, te deje medio intoxicada. Esa es la que suele mantenerlo.
Se viene la fumigueta del edificio, pero sí. Yo voy a reforzar con lo que me dijiste hoy.
Sí, con el veneno que es como una inyección que vos ponés y sale una especie de pequeño pastita blanca que la ponés en los bordes.
Voy a sellar mi casa.
De los lugares, y ese es el que más o menos, pero son invencibles.
No,
sabés
te puedo explicar.
Solo queda negociar con ellas. Así es la cosa.
Sí, solo en esa estamos.
O aceptar una convivencia. Casi me hiciste pensar para filmar una película, o una miniserie, Ayelen Verdiñas contra las cucarachas.
Cuando hagan mi biopic, pónganme este capítulo, porque es muy gracioso. Tiene como momentos muy graciosos. Ayer ya las mataba con cualquier cosa. En un momento me agarró un ataque de locura. Parecía una desquiciada. Pero bueno, ahí estoy.
Es un capítulo divertido de esa biopic
sí.
Que sería Ayelen contra las cucarachas. Buen día, señor Panela. ¿Cómo le va?
Ahora, ¿esto quiere decir que estoy gastando guita con los aerosoles famosos, los negros?
Ayer me quemé dos tubos y no pasa nada.
No pasa nada con eso.
Mirá que salen, ¿eh?
Sí, carísimos. Pero no hay manera de que la access termine con eso ni con
nada.
¿Sabes
cuando te das cuenta que no funcionan? Cuando ahogás a una y recién los 10 minutos deja de mover las patitas. A ver, si claro, si cuesta medio tubo matar a una, si hago así al aire, esto no mata a nadie.
Ahora,
chicos.
Las grandes no vuelven más, entonces.
Las
las tradicionales, ¿no vuelven más?
No, las chiquititas son, las chiquititas son las que peor te hacen. Bueno, estamos invadidos de alimañas. Sí. Por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, la invasión de ratas ha llegado a niveles poco comunes. Está a un poquitito de ser Nueva York, que es la ciudad con más chequeado, con más ratas en el mundo entero. Pero la ciudad de Buenos Aires está a tope con esa invasión. La otra fuerte que suele ocurrir, que suele darse, es la pelea permanente contra las hormigas.
Bueno, claro.
Que te van haciendo
gente con patios y qué sé yo, y mucho verde césped, tiene esos temas también.
Sí, esa es la otra batalla hogareña que suele complicarte, porque ¿sabés qué pasa? Las hormigas te van, por ejemplo, socavando el piso de la... Si tenés una invasión importante, te pueden hasta llegar a socavar el piso de tu casa. Así que ratas, cucarachas
enemigos, todos
hormigas
enemigos.
Son los enemigos de todos los días contra ellos.
De toda persona urbana.
Contra eso vamos a batallar, vamos a dar toda la pelea que podamos en esta mañana. Qué linda mañana de primavera que estamos atravesando, la última tal vez antes de sufrir la tormenta de Santa Rosa y esperar a que se recicle el clima.
Se viene la lluvia sábado a la noche, ya vamos a estar con las primeras tormentas, pero la Santa Rosa se expresa el domingo, ¿eh? Así que vayan preparando un domingo de series y cucha, mucho sillón.
Hablando de series y cucha, ¿vieron lo que se viene?
¿La de Moria, decís?
Sí, la nueva biopic de Moria Kazan. Ayer Netflix dio a conocer las protagonistas.
Con un muy lindo spot. ¿Quiénes son?
Van a ser tres actrices que hacen de Moria en distintas épocas de su vida. Una es su propia hija.
Su nena.
Sofía Gala. Otra es Cecilia Roth y otra es Griselda Siciliani. Un poco al modo que habían hecho con aquella biopic de Dylan que llamaba I'm Not There, que hacía varios artistas hacían de Dylan. Esa era más zarpada, era de Todd Haynes, el director de esa peli, era más zarpada porque había una mujer que hacía de un varón. Cate Blanchett hacía de...
¡Uy, qué bien, Cate Blanchett!
Sí, espectacular, hacía de Bob Dylan. Ahora, esta son tres mujeres haciendo de Moria Kazan, que se ha vuelto un personaje cool del progresismo argentino, después de haber tenido un pasado, si vos querés, más ligado a sectores no tan cool de la vida argentina, pero ahí está Moria. Pensaba en esto.
Pero tuvo un lindo viraje, Moria.
Sí, tuvo un lindo viraje, buena onda. Pensaba en esto. ¿Quién, si tuvieran que elegir, serían los próximos biografiados, la próxima biópica argentina? Porque, a ver, venimos de una sobre Coppola.
Sí.
Una sobre Fito.
Sí.
Una sobre Menem.
Sí.
Una sobre Diego.
Sí, tenemos la del Potro Rodrigo también.
Bueno, a ver, ¿qué personaje argentino?
Sí, ya lo tengo.
Habría que retratar. ¿O qué familia argentina habría que retratar? Porque la tenés a la miniserie de los Menem, que fue, yo creo, el último gran éxito.
No, el clan Menem se merece una en unos años, yo creo. Cuando pase Martín Menem en este periodo histórico, el clan Menem se merece una. Pero yo quiero la de la biopic de Ricky Ford. Biopic, porque hay cosas de Ricky, pero quiero la biopic.
Con toda la familia Ford incluida.
Sí, por supuesto.
Con la diputada electa, con
también.
Virginia Gallardo. Todo.
Con Virginia Gallardo incluida. Yo, obviamente.
La necesito.
Voy a pecar de tal vez obvio, pero estamos necesitando la biopic.
¿Quieres la de Muñeco
de los Milei? ¿Sabés lo que puede ser? Los Milei, la serie.
No, olvídate.
Karina y.
Esa en 5 o 10 años arrasa taquillas.
Por ahí tenía algunas partes no aptas para todo público. Es complicada.
Bueno,
pero
puede ser.
Los Milei.
No, más hay un oscurantismo en esa historia. Absolutamente. Va a ser muy buena.
Algunos dicen solo una parte sería apta para todo público. En realidad sería al revés. Casi toda sería para público mayor de 18 años.
En cualquier momento hay alguien que va a armar su propia biopic. Y que tiene que ver con estos personajes.
Y contalo, Pane.
Más Latón. Más Latón, no, que le encantan.
Más Latón no le da al piné para tener una biopic.
Ya lo vas a tener.
Tenés que ser significante en la historia para tener tu biopic. Más Latón es como que nosotros nos hagamos una biopic, chicos, ¿no?
La serie que falta, la biografía de la familia o el personaje argentino que falta, según Lea Massa.
¿Cómo andan? No, la de Ricky Ford sin dudas es una...
Bien.
Pero ¿sabés que me quedé pensando quién podría interpretarlo?
¿A Ricky?
Porque tiene que saber, por una cuestión del físico también.
Uy, es verdad.
Tenés que buscar un parecido que no es sencillo.
Luciano Castro.
Sí. No, le faltaría un poco más de un toque de color, pero sí.
Que ahora está sufriendo el divorcio, separación y todas las cosas que...
¿Quién?
¿Cómo se llama? Castro. No. El que acaba de ser tildado de cornudo por Mirtha Legrand. ¿Cómo es que...?
Ay, me mataste. ¿Sí, ¿El ex de Pampita?
No, el que estaba con Jimena.
Ah, Nico Vázquez.
Nico Vázquez
es un buen Ricky Ford también. Muy bien. Che, perdón, agrego la de Ojos de Cielo.
La de Mauricio Macri.
Sí, El clan Macri, quiero ver esa historia.
Los Macri.
De chiquito, papi, quereme.
Estoy viendo El Padrino de Harlem. Me da medio como los Macri.
Lo que pasa es que clan da como...
Bueno, es el clan Macri.
Es un clan Macri.
Anónimo de mafia, de corrupción, de todo...
Decime otra vez a Mauricio cómo aparecería la...
Papi, créeme.
Mauricio de chiquito. Dios mío, bueno, estamos en el 221-614-4932. Si quieren, tírenos cuál es para ustedes la serie, la familia, la biopic que falta retratar en la República Argentina.
Podemos hacer un programa de 2 horas hablando de esto.
Bueno, Moyano podría entrar, ya que tiene colocó a todos los hijos.
Moyano re.
Sí.
Che, Moyano es una biopixaza.
Los Moyano.
Los Moyano, pero Hugo.
Los camioneros. El hombre del camión. Da también.
El camionero.
Hay una jofa muy, muy,
compré.
Muy buena. Se nos hicieron las 9 y cuarto de la mañana.
Vendamos, pisemos la vaselina.
Alcanza Verdiñas para vender lo que viene en el programa. Obviamente vamos a ponerle un foco muy especial a lo que está pasando con Diego Españolo, ¿no? El señor, el exfuncionario que habló y cuyos audios están conmocionando políticamente al gobierno. ¿Por qué el foco especial? Bueno, está abierta la posibilidad de que se transforme en un arrepentido en la causa judicial que lleva adelante el juez Casanelo. Si eso ocurre, atento, porque el giro podría ser dramático. Transformarse en arrepentido implica, para entrar en ese régimen, entre otras cosas, involucrar a personas que tengan un rango mayor a vos mismos para zafar. ¿Quién tiene un rango mayor? Te digo dos, te digo tres: Karina Milei, Lule Menem, Javier Milei.
Sí, por supuesto. Por otro lado, se supo también, un poco Hugo Alcón Adamón lo contaba ayer, algunos detalles de cómo está Españolo después de todo lo que estuvo pasando estos días. Se sabía que estaba incomunicado, que no estaba teniendo comunicación, por lo menos con el gobierno. Se confirma también que está solo, nervioso y con sus puentes de contención cortados. Tiene su expareja en España, tiene a su familia viviendo en el exterior y sus amigos estaban oficiando acá de una suerte de contención que, por supuesto, cuando digo amigos, podemos pensar en José Luis Esper, por ejemplo, que con los cuales ya no está contando. No aceptó la defensa que le ofreció el gobierno.
Y eso es todo un dato, ¿eh?
Es el gran dato para mí del día de ayer. Le dijo que no a los abogados que Milei y el clan Milei, iba a decir, que el gobierno le ofreció y puso a sus propios abogados.
Sí, Ignacio Rada Schulze, el más importante, es un abogado de perfil
no tan público
y no tan conocido, lo que significa que en principio este intento por cooptarle la defensa que hizo el gobierno no lo aceptó. Veremos para dónde sale, sí, claro, Españolo. Veremos si se acoge al régimen de arrepentido o no, pero es, me parece, el tema del día, porque, insisto, podría cambiar radicalmente la causa para el gobierno y podría terminar de abrirse esta caja de Pandora que todo el tiempo nos trae novedades. Así que, por supuesto, ese va a ser el centro, el foco de una mañana que además está cargada de temas y que empezamos a desandar en un ratito.
Dale, arrancamos con buena música, si les parece. Bienvenidos, bienvenidas todos a Es un Montón.
It's the time of the season. Love runs high in this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands
to take you in the sun to
promised lands
to show you everyone. It's the time of the season for love.
What's your name?
Who's your daddy?
Who's your daddy?
He rich.
Is he rich like me? Has he taken
any time
to show you what you need to live?
Tell it to me slowly.
Tell you why
I really want to know. It's the time of the season for.
Show you what you need to live.
Tell it to
es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas. Es un montón.
Hasta las 11.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Placeres hay muchos.
Comer bien y leer bien se lleva bien. El tenedor de libros. Para lectores exquisitos y paladares letrados. Con Martín Teitelbaum y Miguel Frías.
Los sábados de 13 a 15.
Por Radio Provincia. Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora, con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Este viernes a domingo, aprovecha. Yerba Mañanita, Unión y Taragüí por un kilogramo, 2.949 pesos. Detergente Zip por 500 mililitros, 1.799 pesos. 40% en la segunda unidad de shampoo y acondicionador Dove por 400 mililitros. Te queda a 3.689 pesos. Fíjese el 29 31 de agosto y hasta otro stock. Los precios de referencia son finales, no acumulable con otras ofertas.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web. Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia provincia.
El tren siempre tiene prioridad de paso. Si estás viajando por rutas provinciales 30, 31 o 152, presta atención a los cruces ferroviales. Frena, escucha y mira hacia ambos lados antes de pasar. Nunca cruces si las barreras están bajas. Viaja seguro. Es un mensaje de Radio Provincia.
Todavía es temprano, pero ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos.
Es un montón.
Hasta las 11.
Nueve horas 22 minutos. Verdiñas.
Sí, señor.
¿El domingo entonces viene lo peor de Santa Rosa o arranca el sábado la cosa?
Arranca el sábado. Ya el sábado a la noche vamos a estar abajo del agua, gente. Así que no se organicen planes para andar correteando por las calles de Madrid el sábado a la noche
No lo haré.
Va a salir mal, así que se viene Santa Rosa desde el sábado. Les diría que disfrutemos mucho el día de hoy y la mañanita de mañana. Mañana sábado va a estar lindo, va, nubladito. Pero ya la tarde-noche se larga. El domingo, táchenlo de las posibilidades de lavar ropa y salir a pasear. Y el lunes va a seguir, ¿eh? Nos vamos a venir a la radio también con lluvia. Así que se viene un periodo largo de agua. Santa Rosa mediante, además, también, que siempre trae su viento y su cosa peligrosa. Así que aguardarse.
Lo tengo en línea a Mauricio Cantando. Mauri Cantando, nuestro hombre en el Congreso de la Nación, porque ayer hubo novedades importantes en lo que tiene que ver con el caso Libra.
Libra, sí, señor.
Buen día, Mauri. ¿Cómo andamos?
¿Qué tal? ¿Cómo andas?
Hola, Mauri.
Tuvimos, y ayer también, ¿cómo andan los dos? La verdad que sí, ayer tuvimos una rapidez de una comisión en la que finalmente se reactivó el caso Libra, la investigación legislativa del caso Libra. Esto es a través de una comisión que va a funcionar todos los martes a las 16 horas. O sea, vamos a tener todos los martes el caso Libra, así como hace dos años teníamos todos los martes el juicio político a la Corte,
claro.
Hasta el fines de octubre, y el 10 de noviembre, o sea, ya después de las elecciones, se va a presentar un informe para definir responsabilidades políticas. El informe es lo que quiera la comisión, y va a surgir la información que tenga para definir responsabilidades políticas. No es una comisión que define responsabilidades penales, pero ningún juez o ningún fiscal se va a poder hacer el distraído con los datos que se obtengan, si es que se puede configurar algún delito. ¿Por qué se destrabó esto ayer? Porque hubo un acuerdo entre los bloques opositores para definir a las autoridades. Antes de eso tuvieron que firmar una resolución, que votaron la resolución en el recinto,
sí.
Y la presidencia quedó a cargo de una de un diputado de la coalición cívica, que es Maximiliano Ferraro, cercano a Lisa Carrió, y Unión por la Patria cedió ese lugar y se quedó con la secretaría, que vendría a ser el cargo más importante. El secretario Juan Marino, que Marino. Es muy cercano al gobernador Axel Kicillof.
Ajá. En ese sentido, Mauri, también, ¿cómo sigue, ahora obviamente lo que decías vos todas las semanas, pero cómo sigue para los libertarios, para el macrismo, para los radicales con peluca? ¿Van a formar parte, no van a formar parte?
Sí, a ver, ayer vimos que el grupo del oficialismo y sus aliados se mantuvo bastante homogéneo, con una particularidad que es que, lo decía Radicales con Peluca, uno de los representantes que tiene este espacio, estos radicales que se hicieron violetas, es Mariano Campero, el tucumano, claro. Se quedó en la comisión, dijo que era oficialista, no, recordemos que no pudo participar del Frente Oficialista en Tucumán, seguramente está un poquito molesto, claro. Y quizá con el correr del tiempo hay que ver cómo...
Se saque la peluca.
Sí, se saque la peluca. Es un mensaje bastante complicado porque es un voto que igual ya tiene una mayoría, que como está conformada la comisión va a funcionar de la oposición, pero lo cierto es que a esta altura la comisión va a correr, ya, por, mejor dicho, va a escribir un reglamento el próximo martes y yo estaría atento a ese reglamento,
okay.
¿No? Porque me parece que pueden llegar a incorporar algunas atribuciones como llamar a gente por la fuerza, y en esto no estaría excluida Karina Milei.
Claro, digo, dijiste llamar a gente por la fuerza y se me representó claramente Karina Milei, porque, bueno, es la apuntada como mediadora entre algunos inversores poco claros y el presidente de la Nación, nada más y nada menos.
Claro, ella fue invitada a la única reunión que hubo de la comisión, fue mucha dificultad para reunirla porque no había autoridades, fue el 25 de junio, fue invitada en esa oportunidad, no fue, sería nuevamente invitada, también serían invitados creyentes que ya vinieron, uh-huh. Y lo que me decían es prestar atención o estate atento, no tanto a las citaciones, porque hay muchos que no van a querer venir, sino a la información que la comisión obtenga. O sea, va a haber ya sea la jueza Servini Cubría, como el fiscal Eduardo Tayano, como la justicia de Estados Unidos, hay que ver cuánto se animan a retasear información. Hay cosas que tienen secreto de sumario, hay otras que no, y también hay preguntas que se le pueden hacer a los jueces, como por ejemplo, me decían, prestá atención, que queremos saber quiénes son los que fundearon Libra y sacaron la plata cuando la cotización creció para que cayera. Hay billeteras virtuales aparentemente dando vueltas por el mundo y el fiscal Tayano estaría medio lento. Y la comisión abrió un poco para meter presión.
Bien, vamos, Tortuga Tayano, métale para adelante. Mauri, impecable como siempre. Buen fin de.
Buen fin de, gracias a usted.
Ahí estaba Mauri.
Qué semanita cantando. Para Mauri cantando, ¿no?
Qué semanita la que pasó.
Qué año.
La que viene. Él lo dijo, ¿eh? Lo dijo hace cuánto.
Está
hace
en la prime.
Un par de meses dijo. De acá a fin sí. de año, el gobierno va a ser, el sí. Congreso va a ser una tras de otra al revés para
un caldero.
El presidente Javier Milei. Decía lo de los lo de las billeteras virtuales. Presentó abogado en las últimas horas Julián Serrano. ¿Lo tienen a Julián Serrano?
Por supuesto que sí, Libra Boy también.
Es claro, ese influencer
uno de los
que está
nexos.
Acusado de poner la billetera virtual de él para que cobre a alguien en el gobierno una supuesta coima, vamos a ponerlo todo en condicional. El dato. Lo tiene apuntado Juan Grabois, que lo tiene en la
lo
causa.
Lo tiene apuntado Grabois, es verdad.
El dato es que el tipo hasta ahora decía, no tengo nada que ver, pero...
Hay foto y video.
Además presentó abogado, digamos, está haciendo cargo bueno. De que ahí hay una cosa que requiere una...
Bueno, eso no puede...
Está
no
bien, está el
no
derecho,
necesariamente
obvio.
Eso significa que formaste parte, sino que te están apuntando y pones un abogado.
¿Eh?
Está bien, te tenés que defender porque hay una acusación, aparece una acusación, pero es cierto también que de Serrano hay evidencia, dejaron también los dedos marcados en esos eventos. Hay fotos, hay un link que también él compartió, y bueno, Julián, hay que dar explicaciones.
Lo tratamos después de las noticias, lean, pero qué conducta con la Pinto, de 18 a 19 no te baja. Yo sé que vos lo sentís casi como una chicana personal, pero no es así.
Describiste por lo menos la realidad de lo que pasa cada vez que sale a la pista. Sí, en un rato vamos a hablar de lo que fue la primera práctica libre del Gran Premio de Países Bajos. Vamos a repasar los tiempos, cómo quedó también su compañero y la perspectiva, ¿sí? Para lo que va a pasar el domingo por la mañana, hora argentina, en un circuito que pareciera que un poco anticuado para lo que es la realidad de la Fórmula 1 y donde el tiempo, el clima, la lluvia puede terminar siendo un factor importante.
Bueno, todo eso en un ratito. Ahora vamos a escuchar las noticias, viene Informa Provincia.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 9:30 minutos, en La Plata el cielo está parcialmente nublado, la temperatura 14 grados 4 décimas, humedad 96%. Reiteramos, la oposición puso en funcionamiento la comisión por el caso Libra y La Libertad Avanza no participará. Por Radio Provincia, el diputado Juan Marino, secretario de la comisión, dijo que el oficialismo no quiere que se investigue para garantizarle la impunidad a los hermanos Milei.
Que básicamente no quieren que se investigue, quieren garantizarle la impunidad, especialmente a Javier Milei y a Karina Milei, porque Javier fue el que permitió el desarrollo de la estafa internacional con esa publicación en X que vimos este 14 de febrero. Y después, bueno, Karina, que ahí de Mark Davis decía que le pagaba para que Milei hiciera lo que él quisiera, que se reunió ella con Nobel y con los perpetradores de la estafa varias veces. Ellos lo que quieren es garantizar la impunidad, nosotros queremos investigar.
En Coronel Suárez venden la fábrica de calzado Das, que había cerrado en enero. La empresa era proveedora de Adidas y sus dueños cesantearon a los 360 empleados para llevar la producción a Misiones. Ahora el predio salió a la venta con un aviso en la plataforma Mercado Libre por 5,5 millones de dólares. La Municipalidad de La Plata tendrá que crear una mesa de trabajo para resolver la polémica por la zona roja. Así lo resolvió la justicia luego de anular el decreto que había firmado el exintendente Julio Garro, que llevaba la actividad al bosque y disponía multas para quienes no cumplan. La Comisión Provincial por la Memoria, junto a organizaciones travestis trans, habían denunciado que la medida era arbitraria e inconsulta y que no respetaba en particular la situación de vulnerabilidad de las trabajadoras sexuales. Las 9:32 minutos, el tiempo en la ciudad de Las Flores, cielo ligeramente nublado, temperatura 12 grados 6 décimas, humedad 98%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio. Es un montón.
La receta ideal para sobrevivir por las mañanas.
Es un montón.
Hasta las 11.
Serio, quiero que estés a mi lado esta vez. Voy a fumar mientras te espero. Voy a formar un espacio mejor. Con nubes tu nombre, voy a soñar con tu cara hoy. Voy a pedir que nunca te vayas. Quiero escuchar más palabras de amor. Run, 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 run.
Perico
Virtudes en el aire de Radio Provincia haciendo Runaway, siendo las 9:35 de la mañana. Seguimos con Es un Montón.
De una mañana casual en Es un Montón, porque estamos diciendo que estamos este equipo habilitando no solo la próxima reunión.
La yoguineta.
La próxima reunión convocada por pares, no con jefes, como contábamos ayer de ese francés que decidió no ir a la.
Le mandamos un beso a nuestros jefes, pero es reunión de pares.
Reunión de pares, y mientras llega a la reunión de pares, vamos a aplicar los viernes casual, que es los viernes podés venir como quieras.
Que básicamente fue nuestra productora tirando un zapatazo a la puerta diciendo hoy.
Viernes casual,
gente.
Sí, en realidad este es un equipo bastante casual todo el tiempo. Hay que decirlo. No sería yo el más elegante. Acá el elegante, el más formal del equipo es el señor.
Bueno, yo me maquillo cada tanto.
Sí, vos también. Pero el señor Cecilio Panera.
No, Panera.
¿No? El tipo siempre con su camisita y demás. Así, formalmente te cuenta noticias importantes, como por ejemplo lo que está pasando con la guerra en Ucrania.
Bueno, 2 semanas. Hace de la fallida cumbre Trump-Putin, esa que venía a solucionar la guerra, a acabar. Bueno.
¿Cómo pasan cosas? El mundo se detiene, ahora cambia todo y no pasa nada y todo el mundo se olvida.
Bueno, en las últimas horas hubo un ataque ruso contra Kiev, 21 muertos, 4 de ellos menores de edad. Rusia utilizó casi 600 drones y más de 30 misiles. 2 de los objetivos atacados, que es lo que está generando reacción diplomática, la oficina de la Unión Europea en Kiev y el British Council, una tradicional entidad británica.
Yes.
Y obviamente la Unión Europea acusó al gobierno de Putin de tener como objetivo precisamente esa dependencia de la Unión Europea. Desde Rusia lo que dicen es, estamos en guerra, con lo cual, esto es así, es la guerra, ni más ni menos. También reaccionó obviamente el gobierno británico por este ataque con las oficinas del British Council. Insisto, 2 semanas después de la fallida cumbre, vaya a saber si habrá una nueva, pero lo cierto es que la guerra continúa y obviamente la peor parte la lleva Ucrania, claro.
Ese es el dato, me parece que vale la pena, ¿no? El fracaso de esa mediación que se vendió con bombos y platillos y aparentemente ha terminado en la nada. Lea más.
¿Cómo le sonreís a la vida, eh? ¿Será porque es viernes? ¿Será porque River no quedó eliminado de la Copa?
Me siento afortunado, sí. Tengo que confesártelo.
Son dos, porque mirá, vino el operador con el buzo de River.
Gallina.
Sí, gallina a morir. Dice River, aparte.
¿Qué pasó ayer? Contame que yo no lo vi. Solo veo alegría por acá.
Páralo y vos andá preparándote, ¿eh? Porque se viene un duelo. Bueno, vamos a lo primero. Partidazo ayer en el Malvinas Argentinas. Para los neutrales, como es mi caso, me enganché con un River Unión al cual sinceramente no le tenía mucha expectativa. O mejor dicho, uno en la previa, ¿qué es lo que piensa? Con todo respeto a Unión, ¿eh? Que viene haciendo las cosas bastante bien. River, el super equipo, el millonario, ves la formación titular, decís, se lo come entre los panes. Y la verdad es que nos terminaron regalando una noche de fútbol apasionante hasta la última jugada literal, con actuaciones notables de los dos arqueros en los 90 minutos. Y quizás allí se puede explicar un poco el 0-0, porque la verdad es que hubo situaciones de los dos lados, un penal que para mí no le dieron a River, clarísimo, un agarrón a Cachete Montiel. Cuando entró Juanfer, River empezó a jugar otra cosa.
Claro.
Es impresionante cómo con 2-3 pases al vacío y bien dirigidos, te termina rompiendo una defensa con poquito. No necesita correr mucho, solamente aportar su calidad, porque ingresó cuando faltaban un poco más de media hora de partido y fue clave para darle una impronta distinta a River, porque para mí no estaba jugando mal. Unión de a poquito se empezaba a cerrar, se empezaba a enamorar del empate, de la posibilidad de los penales, y también aguardaba alguna contra para intentar justamente llevarse la clasificación en los 90. Te decía, gran pase de Juanfer para el Huevo Acuña, que mete un centro rasante de primera, ingresaba Montiel por el segundo palo, agarrón clarísimo para mí el jugador de Unión. Bueno, en esa River fue perjudicado. Siguió el partido con, en un momento era unida de vuelta constante. River iba por todo, Unión esperaba cuando le quedaba alguna de contra, intentaba lastimar. 0-0, llegó la instancia definitiva desde los 12 pasos, donde apareció nuevamente, como hace una semana, Franco Armani, tapando dos penales consecutivos, el tercero y el cuarto, si no me falla la memoria, claves para meter...
San Armani.
Sí, en modo Dibu, para meter a River en los cuartos de final de la Copa Argentina. Después del partido, el campeón del mundo habló, ¿sí?, con la televisión, con quien tiene los derechos, y esto fue lo que dijo.
Me pueden criticar, me pueden decir lo que quiera me pueden decir, pero yo nunca me doy por vencido. Siempre en la vida fui un luchador. Bueno, este es consecuencia del trabajo, del fruto del trabajo, del sacrificio, de nunca darse por vencido y nunca me relajo. Es la realidad, nunca me relajo, siempre quiero más. Y obviamente estamos en un club que exige que en ningún partido te puedas relajar. Pero bueno, destacar el esfuerzo que hicimos durante los 90 minutos. Tuvimos opciones de gol para convertir, no se dio, pero bueno, se dio por penales y bueno, contento, la verdad que muy contento.
Clarísimo, Armani. Me pueden criticar, pero yo nunca me doy por vencido. Hoy leía un titular que me parece describe muy bien el momento de River. River empata y Armani levanta match point. Va un poco por ahí la cosa, pero bueno, a ver, vale igual. Lo importante, como también lo dijo el capitán millonario, es seguir en carrera. Estando en la competición, después tenés la posibilidad de seguir mejorando. Y de la conferencia de Gallardo me quedé con una frase que tiene que ver con lo que les estoy contando y lo linkeo con lo que se viene, que es, por supuesto, los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras. Mucho se habla del poderío de los equipos de Brasil, que los argentinos casi que no tienen chance por una cuestión de presupuesto, de plantel. Escuchen atención lo que dijo ayer el muñeco.
Mentalmente ya ese partido nos va a preparar a todos porque debemos llegar mejor. Pero soy optimista, tengo muchísimo entusiasmo para... Y porque sé que tampoco ellos quieren jugar contra nosotros, ¿entendés? Entonces, sí, acá todo el mundo dice Palmeiras, pero allá en Brasil también se preguntan, ¿y River? Sí, River no. Entonces va a ser muy parejo.
Buen mensaje de Marcelo Gallardo, como diciendo... Que se preocupen un poco ellos también, ¿sí? No estemos tan asustados aquí en Argentina. Claro. Bueno, lo dicho, River a cuarto de la Copa Argentina.
¿Ya hay fecha?
No, todavía no. Y se viene. Sí, creo que hay una posible sede, me dijeron Córdoba.
Sí, bien, Córdoba.
Se viene Racing, el partido del Morbo.
¡Ay, Dios!
Al margen de lo futbolístico, porque, bueno, si
vamos
bien ahora.
Córdoba, vamos. Como delegación.
Dale. Yo me sumo.
Uno en cada tribuna, igual. Vamos sí. Juntos hasta Córdoba, pero llegamos.
Vamos tomando Fernet en el colectivo. No sí. Manejamos nosotros.
No, obviamente.
Manejo yo. Yo vale. Me voy a la parte de prensa y ustedes se van a
uno
cada...
cada tribuna.
Claro. El partido del Morbo, porque al margen de lo futbolístico, si bien ahora Racing no está de la mejor forma en el torneo, es uno de los mejores equipos de la Argentina, tenés el caso Salas por un lado,
sí.
Y después, más en segundo plano, pero no por eso menos importante, la aparición en escena de Marcos Rojo.
Sí, claro.
Que hace poquito estuvo en Boca. Pero lo de Salas, que ayer fue titular...
¿Cómo le fue?
Bien. Volvió de la lesión el partido pasado, sumó minutos. Ayer estuvo del arranque. Se lo vio dinámico, ¿sí? Moviéndose por todo el frente de ataque, por un lado, por el otro. Le faltó el gol, por supuesto, pero está muy bien. Creo que River hizo una gran compra. No sé si valía eso,
no.
Pero me parece que le puede dar mucho al millonario. Bah. Y sin dudas, en ese partido, todas las cámaras, todos los... Todos los flashes van a estar puestos en esa figura.
¿Qué vamos a hacer?
Marcos R lo va a marcar, así que...
Vamos, R. R de relámpago.
R de está relámpago. La patada. R de rojo. R de recontra hincha de...
De Racing ahora.
Racing, sí, vos lo decís. Che, ¿vieron antes de irnos a la tanda? ¿Vieron las fotos que se filtraron del laboratorio Ramallo con... A ver, montañas de cápsulas de fentanilo tiradas a la marchanta. Es impresionante. Estaba actuando el juez Kreplak y le dijo al área de ambiente de la provincia, el Ministerio de Ambiente, que limpie todo eso. Ahora, es en el laboratorio donde se fabricó el fentanilo contaminado, ampollas tiradas al aire libre.
No, cualquier cosa.
Cuando ves eso, decís,
y claro.
¿Qué podía salir mal?
Ah, totalmente.
Todo lo que salió, lo todo. Que salió mal. Impresionante. Más,
vamos a ver cómo avanza Crepla con eso.
Más prueba del desmanejo que eso las obtuvo el diario El Norte, San Nicolás, que está ahí de ahí cerquita con un dron. Impresionante lo que se vio, tremendo. 9:45, hacemos la tanda, ya venimos.
Todavía es temprano, pero
ya hay que estar de pie.
Lúcidos y dispuestos. Es un montón.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Supermayorista Vital.
El cumple de Vital se vive con todo. Aprovecha las 12 cuotas sin interés en productos seleccionados de Electro. Llévate un Smart TV LED 55 pulgadas 4K en 12 cuotas sin interés de 54.999 pesos para maratonear tu serie favorita. Y para disfrutar en la parrilla, vacío Swift por kilogramo a 9.999 pesos. Supermayorista Vital, el mayorista de tu ahorro. Oferta válida hasta el 31 de agosto o hasta agotar stock.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
No te pegues al de adelante. Si por alguna razón el vehículo de adelante frena, no vas a tener tiempo de reaccionar ni suficiente distancia de frenado. Siempre sostené una distancia de más de 3 segundos con el vehículo de adelante. No te pegues. Mantené distancia. No te pegues al de adelante. Atención al volante. AUBASA, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Si no te enteraste de algo esencial,
el repaso.
El repaso.
Todo lo que hay que saber y algo más. Con Sabrina Carrasco y Albino Aguirre.
El repaso.
Tu aseguradora informativa.
De lunes a viernes
a las 18:30
por Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Esa gotera que tanto te molesta desperdicia cientos de litros de agua. Revisá las canillas, flotantes y cañerías para evitar pérdidas. Comprométete hoy a ser un cuidador del agua. ABSA, por una nueva cultura del agua. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El Clausura 2025 se juega la radio de toda la vida.
Lunes 1 de septiembre,
desde las 16.
Tras dos derrotas, el lobo quiere levantarse
en el bosque
frente al decano tucumano.
Sentí la emoción del encuentro
con Lucho Marcelli, Feno Tartaglia, Germán Testa y Andrés Alaluf.
Gimnasia Atlético Tucumán por la séptima fecha.
Lunes 1 de septiembre,
desde las 16.
En provincia.
¿Estás escuchando?
Es un montón.
Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
Es un montón.
El repelente ideal
contra el mosquito de la desinformación.
9:48. Quiero aprovechar este ratito que nos queda hasta el informativo para charlar con Natalia Bolosín, que sabe un montón de causas de corrupción. Está especializada en esa cuestión. Es doctora, magíster en Derecho por la Universidad de Yale.
Y ya es nuestra mujer para hablar de estas cosas.
Exactamente. Natalia, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Andrés, Ayelen de este lado.
¿Qué tal, Andrés? Ayer, ¿cómo va? Un gusto saludarlos.
Te quería plantear como arranque de la charla cómo ves esta posibilidad que se filtró ayer de que Spagnuolo, bueno, eventualmente se acoja al régimen de, yo creo que es un título periodístico, lo de arrepentido, pero bueno, al régimen de arrepentido en esta causa.
Sí, imputado colaborador.
Exacto, ahí está. Ese es el
gracias, Natalia.
Término. Pero me parece, la verdad me parece bien también que usemos el término que la gente conoce y entiende y que todo el mundo entienda de qué estamos hablando. Yo lo veo con mucho entusiasmo, digamos. De hecho, la semana pasada, un poco en broma, un poco en serio, yo lo anticipé, puse un tuit diciendo si Spagnuolo quiere declarar como arrepentido, que me llame, que lo represento pro bono, dije yo, ¿no? Gratuitamente.
Al final le va a pagar a otros, Natalia.
Le va a pagar a otros, mira. Sí. No, me parece que sería una buena alternativa para poder develar cosas que de otro modo va a ser muy difícil entender, ¿no? No está claro todavía tampoco si él está imputado en la causa, y esto me parece importante señalarlo, y creo que tiene un sentido en el marco de la investigación que no lo hayan imputado.
¿Cuál, Natalia?
Bueno, vos no podés tomar la declaración como testigo a alguien que después vas a terminar imputando, porque los testigos declaran bajo juramento de decir verdad y los imputados tienen derecho a mentir en sus declaraciones. No podés pedirle que declaren bajo juramento de decir verdad. El testigo no puede mentir, el imputado sí. Bueno, puedes tomarle declaración como testigo, obligarlo a decir la verdad y después imputarlo porque uh-huh. está violando sus derechos. Entonces también me parece importante advertir este tiempo que se están tomando el fiscal y el juez para juntar documentación, para profundizar la investigación patrimonial, la investigación de cruzar, digamos, los contratos y los datos de las contrataciones públicas con lo que surge de los audios, digamos, tratar de componer un panorama de la situación antes de, bueno, tomar decisiones de a quién van a imputar, a quién no van a imputar, a quién van a impedir indagar o a quién van a pedir a citarlo como testigo o a quién van a ofrecerle o sugerirle la posibilidad de declarar como imputado colaborador, ¿no? Uh-huh.
Natalia, ahora, si Españolo finalmente acepta la cuestión de convertirse en arrepentido, ¿él tendría que aportar información? Porque, digo, tiene una serie de condiciones esta figura para ponerse en marcha. ¿En qué lo beneficiaría él? Y en todo caso, esta cuestión de tiene que aportar información de personas que están en una estructura delictual supuesta por arriba de él, ¿no?
Sí, esto es así. No es que bueno, viene, declara y con eso es suficiente. Por eso también yo insistía todos estos días en que los audios no prueban nada. Los claro. audios son como los cuadernos de Centeno.
Claro.
¿No? Hay que entenderlos en esos términos. El cuaderno que dice yo vi tal cosa no es una prueba. Lo que eventualmente puede ser relevante es que alguien diga yo vi tal cosa y que eso se pueda probar con otros elementos. Entonces, ¿qué debiera hacer Españolo si quisiera eventualmente acogerse al régimen de diputado colaborador? Aportar, como vos bien decís, elementos que permitan esclarecer los hechos, identificar a otros involucrados en el hecho, encontrar, por ejemplo, el producto del delito para recuperar, lo que se llama el recupero de los activos de la corrupción, uh-huh. pero siempre en relación a personas que tengan una responsabilidad igual o mayor a la de él, nunca menor, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, si declarara, tendría que aportar elementos y eso lo que le permitiría eventualmente es obtener una reducción de la pena, pero de nuevo, siempre hay que pensar que para esto es necesario que él sea imputado, cosa que de momento no está claro. tan clara, ¿no?
Ahora, cuando vos decís igual o mayor que él, pienso Karina Milei, Lule Menem, Javier Milei, en lo que de lo que sabemos hasta ahora que trascendió periodísticamente, ¿no?
Sí, efectivamente, sí. Digamos, él tenía un cargo porque fue despedido, pero él tenía un cargo equiparable a un cargo de director nacional. Con lo cual tendría que ser de ahí para arriba. Lule Menem tiene un cargo de subsecretario,
claro.
que es mayor que el de director nacional. Karina Milei es secretaria de Estado, o sea, tiene un cargo equivalente al de un ministro y el presidente es el presidente, ¿no? Entonces habrá que ver esto. Los rumores o la información que circula, el que tiene esta información es el periodista Walcon Adamón. Lo que yo lo escuchaba esta mañana en radio, lo que señalaba es que en el entorno español dicen que el tipo está con temor,
sí.
que bueno, que está viendo un poco qué es lo que va a hacer, ¿no? Pero parece bastante evidente, a priori digo, pensar que si había una organización que extraía coimas de Landis, parece bastante claro que él participaba de esta situación, ¿no?
De mínima que tenía conocimiento.
Bueno, conocimiento evidentemente lo tenía porque eso surge de los audios, con lo cual eso lo pone, digamos, frente a la comisión de otro delito, que es el de omisión de denuncia.
Claro.
Los funcionarios públicos tienen obligación de denunciar delitos de acción pública de los que toman conocimiento. Pero bueno, a mí me parece bastante claro también que él de alguna participación en esos hechos evidentemente tenía, ¿no?
Sí. Nati, en este sentido, ¿qué pasa? Voy a plantear un escenario hipotético, pero al revés. ¿Qué pasa si Españolo decide no colaborar? Eso, en términos de, vos decías recién, se equivalen los audios, por ejemplo, los cuadernos de Centeno, como elementos que permiten empezar a construir prueba e investigación. ¿Qué pasa si Españolo no colabora? ¿Vos ves que se puede empantanar la investigación o no? ¿O va a buscar otras derivas?
No, siempre hay otros elementos, ¿no? O sea, los casos de corrupción son muy difíciles de probar cuando no tenés a alguien que te cuente lo que pasa. Porque naturalmente ocurren claro. en secreto y la gente toma recaudos, pero hay gente que es menos inteligente que otra para tomar recaudos y también hay en la Argentina hay tal nivel de impunidad que muchas veces se equivocan, ¿no? O sea, creen que la tienen atada y que, bueno, tienen el poder suficiente en todo caso para resguardarse y cometen errores. Yo creo que en este caso cometieron muchos
claro.
evidentes errores. El primero porque los estaban grabando, pero hay posibilidades de demostrarlo de otras maneras, digamos. De nuevo, hay que colegir los contratos del Estado con lo que se desprende los audios, hay que mirar el patrimonio de toda esta gente
claro.
y ver, digamos, qué circulaba en relación a eso. Hay que ver el dinero en efectivo que les encuentran en sobre, si está justificado, de dónde venía, para qué era. Por supuesto, un empresario del nivel de los dueños de la droguería Suiza Argentina puede decir, estos eran sobres para pagar sueldos, qué sé yo.
Lo sí, cajas chicas, bla, bla, bla.
Sí, o lo que fue, porque en general los sueldos se pagan de otra manera, se pagan por banco, ¿no?
Sí.
Pero bueno, digamos, habrá que ir viendo un poco qué otros elementos van apareciendo para poder demostrar estos hechos. Y después tenemos los teléfonos también. El teléfono español fue desbloqueado. Hay mensajes borrados, pero bueno, hay modos. La tecnología UFED, que es la que hace la extracción de los teléfonos, permite, no del todo, pero permite, digamos, acceder a material también borrado, incluso de WhatsApp. Eso puede recuperarse, no por completo, pero tal vez lo suficiente como para poder encontrar algo relevante, ¿no?
¿Puede suceder también, como está sucediendo, que aparezcan otro tipo de denuncias? Por ejemplo, a Eduardo Lule Menem lo están apuntando también desde un montón de otros lugares, PAMI, ANSES, las provincias, lo señalan como parte...
Osprera, el UATRE, Osprera. La Obra Social de los Trabajadores Rurales.
Exacto, los contratos, ¿no? Aparece, ¿no?, el nombre para los contratos, para los acuerdos, para, bueno...
Sí, las Fuerzas Armadas también.
También. En ese sentido, ¿todas esas denuncias o cosas que empiezan a aparecer pueden también llegar a sumarse a lo que está pasando con los suizos o va a ir por caminos paralelos?
Mira, depende de qué ocurra a nivel procesal. Hay que pensarlo un poco. Eso también, en general, esas estrategias hay que pensarlas también en relación al éxito del caso, ¿no? Uno podría pensar, che... si hay acá y hay allá y Osprueba y no sé qué, y las Fuerzas Armadas y esto y aquello, bueno, pareciera que esto es una organización criminal. Si hubiera delitos, daría toda la impresión de que esta gente eran, digamos, bolseros que se dedicaban a extraer coimas en distintos lugares con mecanismos parecidos y a cometer distintos tipos de delitos. Si eso es así, bueno, eso la Argentina se llama asociación ilícita. Ahora bien, a veces no es una buena idea juntar todo y decir, bueno, voy por una asociación ilícita e intento probar que esto es una organización criminal. ¿Por qué? Bueno, primero porque eso se convierte en una mega causa, eso lo lentifica, tenés un montón de imputados, todos los imputados les pasan un montón de cosas a lo largo de un proceso, eso requiere apelaciones, nulidades, etcétera, que terminan en lo que conocemos, causa de corrupción, que en la Argentina demoran en promedio 15 años. La razón es esta, en parte, y en parte también, obviamente, la complicidad judicial. Pero tal vez te conviene tenerlo desperdigado y además porque tenés también la posibilidad de que te toquen distintos jueces y fiscales que tengan ganas de trabajar, cosa que no siempre ocurre en este país.
Dos cosas para cerrar, Natalia. Digo, a Casanello lo estás viendo con ganas de trabajar, o sí o no. Y vos decías recién, bueno, hay que construir prueba de muchos lugares, digo, con documentación, etcétera, etcétera. El tema del origen de los audios, si fueron legal o ilegalmente obtenidos, ¿puede hacer que se caigan como elemento probatorio?
No, porque de nuevo, a ver, por supuesto que siempre es deplorable, ¿no?, cuando se filtran conversaciones privadas, porque digo, también no hay que ser ingenuos con esto. Lo que está detrás de esas cuestiones son organizaciones criminales que se dedican a esto mismo, ¿no? Es que gente buena, digamos, que
viene
a robar a los malos para ayudar a la ciudadanía.
Sí,
¿no?
Probablemente apretándose
acá
entre
no
ellos.
Hay
gente que hace negocio, que extorsiona, que tiene intereses políticos, económicos, nadie es santo. Entonces, también digo, la ciudadanía no sea ingenua en este sentido. Ahora bien, y eso estaría muy bien que se investigue, etcétera, etcétera. Ahora bien, una cosa es eso y otra cosa es de eso, entonces pasar a la conclusión cuasi a lo majul de, no, bueno, entonces que no se investigue nada, o lo que dijo Florencia Arieto, dijo, es todo nulo. No es todo nulo para nada, porque en realidad si vos podés llegar a la misma conclusión a través de otra evidencia, bueno, no hay un problema. Eso, digamos, queda salvado desde el punto de vista procesal en relación a la nulidad. Y además reitero, los audios no son prueba de nada, a nadie le interesan los audios. Los audios tienen un interés periodístico, y eso está muy bien, digamos, pero la prueba viene de otro lado. De nuevo, es como los cuadernos de Centeno, se hicieron peritajes y discutían de un lado y del otro que son fotocopias, que son verdaderos. El cuaderno no es una evidencia. Lo único relevante es si el señor Centeno, en ese caso, declara bajo juramento decir verdad que él vio tal cosa y tal otra, y si eso se puede demostrar con otros elementos. Acá pasa lo mismo. Entonces, no tiene mucha relevancia, pero... reitero, no seamos ingenuos en cuanto a de dónde vienen estas cosas, porque al final, si no, los ciudadanos terminamos como casi como ovejitas, como corderos, corriendo atrás de lo que nos van marcando en la agenda personajes que también son muy oscuros.
Absolutamente. Sí, bueno, pensaba en las revelaciones, bueno, lo que decía Marcelo Pagano, no me quiero meter en ese capítulo, ¿no? Pero ahí te abre también hasta la posibilidad de las internas en el gobierno, los servicios jugando y demás. Natalia, gracias.